El servicio de hoy es Liberados para Servir. Y la lectura está en Gálatas capítulo 5. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Muy buenos días, hermanos. Estoy muy contento de estar con ustedes en el día de hoy. Realmente agradecí el testimonio de Jonathan. Gloria a Dios por él. Él ha servido fielmente por 15 años y nuestros niños han sido bendecidos por él. La mayoría de nuestros hijos lo han bendecido y han sido en su clase. Yo pude identificar con su testimonio. Él fue llamado a servir fuera de su área de comodidad. Luego fue llamado a ser líder y estaba bastante nervioso, cauteloso para comprometerse, pero lo hizo. ¿Por qué haría eso una persona? ¿Qué motiva a un joven de high school a sacrificar su tiempo de esa manera? ¿Por qué haría eso? Yo sí que no hice eso. Cuando yo tenía la edad de Jonathan, yo no actué de esa manera. Yo era un buen chico, pero hacía lo que me placía. Yo ayudaba a los demás, pero mi apoyo era condicional. Yo me preguntaba, realmente, si iba a tener una buena actitud, iba a ser porque cómo tú me tratabas. Era grandemente de mí. No tenía mucho tiempo para ser voluntario porque estaba muy involucrado en deporte, en basquetbol, en béisbol, y estaba muy comprometido durante el año. Yo desarrollé una habilidad muy egocéntrica. Me gustaba ser el centro de la atención y en mis años muy jóvenes estaba muy lejos de Dios. Yo quería ser el centro de atención en deporte. Quería también ser el centro en la universidad. Mi mamá a lo mejor está escuchando esto por primera vez, pero para darles una idea, en el primer año jugué béisbol, participé en fútbol, tenía que ir a la escuela, tenía un promedio muy bajo de 1.7. No podía hacerlo todo, entonces vamos a decir realmente que era de 0.7, o sea, una calificación muy baja. Y además de eso, mantenía una vida de fiesta. Entonces, algo tenía que eliminarse y eliminé fútbol. Y luego Dios me salvó, que fue un milagro, y me dio un corazón para servir a otros. Y Dios ha utilizado el ministerio para tanto la vida mía y la vida de mi esposa Peg en una manera muy importante. Tengo grandes lecciones de vida a través de servicio en los grupos caseros, en viajes ministeriales, misioneros y servicio aquí en la iglesia. Dios nos ha enseñado cosas que yo no hubiera sabido de otra manera. Realmente nos encanta sentarnos allá, en ese rincón. Peg y yo hemos podido gozarnos, escuchando la palabra, aprendiendo de ella. Pero fue realmente en yendo y haciendo lo que hemos aprendido es lo que se practica. Dios ha expuesto muchas de nuestras debilidades y nuestras fortalezas han ido fortaleciéndose. Entonces, ¿cómo es que dos personas como Peg y yo venimos a servir al Señor y a otros? Bueno, Pablo lo va a enfocar en su carta a los Gálatas y nos va a utilizar este tiempo para que podamos conectarnos a través del ministerio. Pablo nos enseñará dos engaños o falsedades muy comunes y también dos verdades que combaten esas mentiras. Y yo le pido al Señor que use este tiempo para revelarnos por qué nosotros servimos y cómo podemos capacitarnos en servir. También le pido a Dios que nos demuestre alguna de nuestras barreras. Pablo los llama estorbos, creencias que nos atan, limitándonos de servir libremente en amor. Y al final les voy a dar un reporte del ministerio, un reporte rápido de cómo estamos avanzando. Dios nos ha llamado a servir. Y eso es mucho. Y mi esposa escuchó el mensaje realmente. Y para mi hijo, él me dijo que yo había tocado algo en su vida. Sé que predicando sobre el tema de servicio en Greenville, dentro de una cultura religiosa, puede motivar a algunos, como tachar una tarea, motivándote a hacer más, pero de esto realmente no se trata. y para otras personas puede desmotivar. Para algunos viene la culpa. Tú quieres mi dinero y también quieres mi tiempo. ¿Qué más puedes querer de mí? Y de esto tampoco se trata. Espero que mientras escuchen, pueden ver un poco lo que Pablo anhelaba para su pueblo de Gálatas. Quería lo mejor para ellos. Veamos el texto. Gálatas, capítulo 5, en página 975, en la Biblia que tienen frente a ustedes. Vamos a empezar en el verso 7 y 8 y después el versículo 13. Pablo les dijo, ustedes estaban corriendo bien. Estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Esta persuasión no puede venir de Dios, que es quien lo ha llamado. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvase unos a otros con amor. La carta de Gálatas es el relato de un pueblo que fue liberado, pero regresó a su esclavitud. Rompieron sus ataduras al escuchar el verdadero evangelio de Jesús, predicado por Pablo en 1 Corintios 15, 3 al 5. Dice así, porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los doce. El mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió, fue sepultado y tuvo su resurrección. Y la gente lo vieron. Y cuando ellos escucharon este evangelio puro y sencillo, ellos creyeron. Pero luego comenzó a circular una falsedad, que para ser un verdadero creyente, tenías que, más que Jesucristo, tenías que ser, convertirte en judío a través de la circuncisión. Y los gálatas escucharon esta mentira y creyeron la falsedad. Estaban corriendo bien, creyendo el evangelio. Sembraron iglesias y sus números aumentaban, pero fueron estorbados. Pablo llamaba a este partido un partido de circuncisión en capítulo 2. Probablemente eran cristianos judíos de Jerusalén. Y su engaño sutil fue una trampa. Era una mentira que en su raíz estaba la creencia que necesitaban más que Jesucristo para ser salvo. Así que todo lo que Pablo había enseñado se estaba deshilando por estos creyentes judíos. Y Pablo estaba furioso. Puedes palparlo en su carta. Dice él, en el versículo 6 del primer capítulo, me asombro que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Fue Dios a través de Pablo quien les había llamado a libertad por gracia, pero ellos estaban creyendo que Pablo se refería al evangelio humano. Y esa es la fórmula. Es Jesús más cualquier otra cosa, cualquier cosa. Y eso iguala a alcanzar nuestra seguridad eterna. Y este evangelio humano, porque tiene el más, es lo que sumamos que ahora pone salvación y la santificación dentro del control humano. Si solo hago esto, entonces seré salvo. Si solo hago aquello, entonces Dios se mantendrá contento conmigo. Pablo maldijo a estos falsos maestros dos veces en su carta y llamó a los gálatas unos insensatos en el capítulo 3, versículo 1, por creer la mentira, ese estorbo sobre el cual Pablo los enfrentaba. Su argumento era que cuando le sumas cualquier otra cosa a creer en Jesús para salvación, es igual a ponerse bajo un yugo, necesitando cumplir con otro requisito y diluyes el poder del evangelio. Así que con gran pasión y un tono de súplica, que Pablo escribe, capítulo 5, 13, y les recuerda la verdad y los llama a libertad. La verdad es, ustedes fueron llamados a libertad, hermanos. Pablo llama a los gálatas a recordar el llamado de Dios a libertad. Y estaban libres porque habían recibido la gracia de Cristo. Confiaron en Jesús solamente por su salvación y recibieron evidencia en el hecho que recibieron el Espíritu Santo. Y Pablo les recuerda esto en capítulo 3, versículo 2, con una pregunta penetrante. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? Esta obra de la ley, este estorbo a obediencia, esta instigación del versículo 8, Pablo declara, esto no es de Dios. Él los llamó a la libertad. Pablo claramente denuncia la ley como un yugo de esclavitud. Un yugo era utilizado por los granjeros para controlar y guiar a los bueyes y las vacas. Así la ley ayudó a controlar y guiar al pueblo, pero la ley era necesaria solamente hasta que Cristo vino. Los gálatas se habían hecho libres, pero estaban regresando al yugo opresor de la religión, un yugo duro y muy pesado. Damos gracias que en Mateo 11, 28 al 30, captura la invitación de Jesús a la libertad, un yugo que libera. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y la palabra usada aquí como suave significa dulce y amable. Así la ley y el espíritu eran dos sistemas diferentes, dos regímenes diferentes. Uno era duro y el otro era suave. Cuando los gálatas fueron liberados, fueron transferidos de un sistema de la ley donde abundaba el pecado a una esfera de espíritu donde abundaba la libertad y la vida. Mas cuando confiaron en Jesús, más la circuncisión, dejaron de confiar en la gracia divina y cambiaron sus yugos. Volvieron a ponerse el yugo de esclavos. Ahora, como cristianos, es claro para nosotros que somos libres. Estamos libres de la culpa del pecado porque hemos sido perdonados. Bajo la ley estamos bajo una pena del pecado y estamos libres de eso. Y también hemos sido liberados del poder del pecado sobre nosotros. Somos un pueblo libre. Y por esa libertad es que Cristo nos liberó. Pablo también les recuerda que ellos eran familia. Les llama hermanos. Y esa palabra significa del mismo vientre o compartiendo los mismos padres. Los llama hermanos porque Dios es su padre y eso los hace familia. Eso nos hace todo a nosotros familia. 12 veces nos recuerda Pablo esto. Ellos erraban en sus pensamientos y como fueron engañados, así también podrían desviar a otros. Así que les habla Pablo como solamente un hermano pudiera hacerlo y era muy apasionado en su reprensión. Uno de los pasajes favoritos de mi esposa es Proverbios 27:6. Dice así, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Pablo actuaba como un hermano, un verdadero amigo. La carta completa a los Gálatas es el amigo que hiere. Pablo está actuando como un verdadero hermano, un amigo, ayudándolos a ver algo que obviamente se escapaba. Debemos agradecer a amigos como esto. Pero por otro lado, Satanás es el enemigo que nos quiere destruir. Su estrategia es robar, matar y destruir. Y más cuando caminamos en libertad. Y sus planes serían distorsionar esa libertad. Y ese es el segundo engaño o falsedad que Pablo advierte. Fueron llamados a libertad, hermanos, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Durante la carta entera a los Gálatas, Pablo está debatiendo en contra del legalismo porque ellos sumaron la circuncisión al evangelio y la falsedad del legalismo nos aísla. Pero aquí hay otra falsedad muy popular y eso es que creyendo que somos libres para hacer solo lo que nos place. Soy salvo y tengo vida eterna. No tengo que controlarme, no tengo que ser atado por nada, no importa lo sutil. Y no tengo que comprometerme con nada. Soy completamente libre. Pero Pablo está diciendo, esperen, no salgan de un tipo de yugo simplemente para entrar a otro. Ya se han desviado del camino recto de libertad y cayeron en la zanja del legalismo. No sobrecorrijan y crucen a la zanja del libertinaje, porque esto es una falsa libertad y es un terreno fértil para desarrollar los deseos de la carne y se enfoca solo en el yo. Y las oportunidades para la carne no tienen límite y solamente están enfocados en el ego. Así que usamos nuestra libertad para usos egoístas, entonces estamos viviendo una libertad falsa. Y revela una confusión sobre la gracia de Cristo. Y eso es que porque gracia falsa genera libertad falsa. La gracia es un regalo de Dios a través de Jesús a pecadores inmerecidos. Y nuestra respuesta a ese don de valor incalculable debería ser un grito de amén por lo largo de nuestras vidas. No una vida dedicada a perseguir los deseos de la carne. Cuando usamos la libertad de esta manera, estamos viviendo otra gracia, una gracia falsa. ¿Cómo identificamos la libertad falsa? Esta es mi definición. En general, podría parecerse a evitar o desconectarse de la comunidad cristiana, grupos caseros, adoración, dando testimonio, dando servicio, con el fin de servirnos a nosotros mismos, a las diferentes áreas de tu vida, trabajo, recreación, vida social y sí, deportes. Cuando yo estaba escribiendo este sermón, inmediatamente pensé en algo que vivimos, que es complejo y pudiera confundir a algunos de ustedes. Tenemos 4 hijos. Los varones son los más grandes. Cuando los varones tenían 9 y 10, estaban en béisbol y jugaban muy bien. La gente los quería en sus equipos. Y después escuchamos de estos equipos que viajaban, que es el próximo nivel. Puedes viajar por todo Estados Unidos y la meta es conseguir, si compites a este nivel, puedes conseguir una beca en la universidad. Y nos metimos de cabeza en esto. Y comenzamos a ver que esto estaba impactando toda nuestra vida espiritual cotidiana. Había prácticas durante la semana. Estaban interrumpiendo los domingos. Mi esposa y yo estábamos peleándonos. Los hijos se estaban peleando. Y eso fue cuando estaban jugando juntos en el mismo equipo. Pero cuando estaban en diferentes equipos, estábamos separados y viajando a diferentes ciudades. Y fue demasiado. Y todo el dinero que gastamos, si en vez de gastarlo, lo hubiéramos podido ahorrar, hubiera sido una gran beca para la universidad, porque teníamos una meta por delante y decidimos eso no lo podemos seguir haciendo. Y fue en ese momento que yo me acerqué a mis hijos, a mis hijas, y algunos dirían, ya han entregado su fin, pero como resultado, los 2 hijos míos pudieron ir a la universidad con una beca, los 2 jugaron béisbol, jugaron a nivel muy superior. Y no lo limitamos realmente. Ellos pudieron a lo mejor haber alcanzado más humanamente, pero Dios es soberano. Y ese estilo de vida estaba realmente dividiendo nuestra familia. No valía la pena. Así que no escuché demasiado suspiros y estoy feliz de eso. Déjame aclarar una cosa. No estoy diciendo que no pueden poner a sus hijos en deporte o en arte o en música. No estoy diciendo que no pueden poner los hijos en eso. Lo que sí estoy diciendo, si se está desconectando de Dios y de la gente de Cristo, Dios quiere mucho más para ti. Él quiere que experimentemos libertad real. Y eso se logra a través de servicio en amor. Hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de eso libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Al dar un vistazo de todo el libro de Gálatas, parece que Pablo nos dice que la gracia de Cristo genera libertad real, y libertad real genera amor verdadero, y amor verdadero genera servicio real. Y el amor divino de Dios lo inició todo. Por amor, Jesús vino a nosotros y en Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios mismo se hizo carne y en vez de exaltarse a sí mismo, Él se humilló y se hizo como un sirviente a nosotros al dar su vida por nuestros pecados. Y ese amor que nos salvó ahora nos capacita para servir a otros y no a nosotros mismos. Amor y servicio van juntos. Son acompañantes. Romanos 12, 6 al 9 dice, tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. Si el don de alguien es la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a las necesidades, que dé con generosidad. Todos debemos usar nuestros dones. Hay una expectativa que todos usemos los dones. Él nunca dijo, piensen en usar sus dones, sino que los utilizáramos. Yo te he dado dones. Yo te he hecho en mi imagen. Yo te he dado gran parte de mí. Te he dado un don, así que ve, usa tu don para servir. Está leyendo ahora del pasaje de Romanos 12, 6 al 9. Si el que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, el amor debe ser sincero. Pero si tú dices, realmente no veo mis dones, si no sabes qué hacer, si no sabes cómo servir, puedes amar a una persona. Y donde está el amor, el servicio está cerca. Así que sea algo genuino. La palabra genuina o sincera en este pasaje significa sin hipocresía y sin disfraz. O en otras palabras, su amor no debe tener condiciones como el mío. No debe llevar disfraz. Los disfraces son temporales hasta que la obra concluye. Pero el amor real es un compromiso. De acuerdo a Pablo, servicio en amor no sucede una vez. La palabra servicio o servir fue escrito en tiempo presente, imperativo en el tiempo activo. Así que es un mandato a todos los que lo leen. Es un mandato continuo. Pablo les está diciendo a todos los gálatas que sirvan de manera continua. Algunos de ustedes pueden ser gamafóbicos. Y quiero ser sensible a eso. ¿Significa qué eso realmente? Es un temor al compromiso o la entrega. Pero las buenas noticias es que cuando Jesús se comprometió con usted, Él les dio todo. Y luego, además, el Espíritu Santo les dejó para que pudieran superar su temor y para que practiquen su amor, su autocontrol y para que tengan un coraje digno. Confía en el Espíritu de Dios. Él es más poderoso que su gamafobia. Y para aquellos que están experimentando, viviendo una libertad falsa y están muy nerviosos de ponerse de voluntarios, el amor dice, es un honor servir, no que tengo que servir. Yo, por mi puesto, por donde sirvo, veo muchos ejemplos de amor en servicio. Me toca ver personas como Larry, que es voluntario a pesar de que tenga una discapacidad. Gente como Sarita, que ora por todas las personas que están en el hospital, a pesar que ella está trancada en su casa. Otros como Joe y Nadine, que han entregado su casa para servir. Y muchos otros de los que nos traen comida para alimentarnos. Personas como Brian, que realmente están viendo la manera de servir. Las personas que dan mucho tipo de Joe y Ben, que dan, ayudan a las madres solteras para desarrollar y cuidar de ellas. Otros que cuidan de aquellos que están enfermos. Tommy y Bob, todos son grupos diligentes en sus casas. Hay tantas personas que están sirviendo, pero quiero agradecerles. Todos aquellos que están sirviendo, no sé con qué frecuencia se lo decimos. Gracias por su ministerio. Dios les ve. Dios ve lo que están haciendo. Somos tan bendecidos por el amor que Dios les ha dado a ustedes para servirnos a nosotros. Y amor es un buen lugar para concluir este servicio, porque nos ayuda realmente a pensar en nuestras conexiones. Cuando nos juntamos en grupos, cuando sembramos semillas de fe en amor, es entonces, cuando servimos en amor, es realmente cuando estamos gozando de libertad real. Queremos eso. Entonces, para hacer la pregunta original que hice al principio, ¿por qué es que Jonatán, siendo un joven, daría tanto de su tiempo para servir al ministerio? ¿Por qué todos estos servirían a su iglesia? Jessica, Kelly, ¿por qué lo harían? Y la respuesta es, ellos sirven porque son libres. Han sido liberados. Ellos sirven porque son libres. Dios los hizo libres para amar. Y tenemos tantas personas, tantas oportunidades para servir. Tenemos que mirarnos a los pastores y cómo comunicar estas oportunidades y cómo compartir estas oportunidades. Y aunque estamos creciendo, hemos crecido, hemos progresado, ayudando a personas a conectarse al ministerio. Ustedes pueden ver el panfleto que recibieron esta mañana. Creamos un formato. Muchas veces se utilizan formatos para capturar información. No hemos tenido una manera consistente de conectar personas a servicio. Ahora lo estamos tratando de centralizar. Organizamos este formato para ver dónde puede o quiere usted participar. Si es un miembro o aunque no sea miembro, si tienes una carga para una área específica, queremos ayudarte. También hay una línea que dice, yo puedo hacer cualquier cosa. Porque vienen al ministerio con sus manos abiertas y dicen, yo no sé lo que puedo hacer, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Están confiando en Dios, dependiendo en Él, que Él los va a capacitar para poder hacer ministerio. Eso me encanta a mí. También en la parte de abajo, estamos tratando de capturar todo tipo de manualidades, plomería, electricidad, carpintería, para que puedan ayudar personas que tienen grandes necesidades, podrían ser ayudadas con personas que a lo mejor hacen esto profesionalmente. Y continuamos haciendo esto. Y utilizamos este formato con todos los nuevos miembros. En las reuniones de membresía, queremos que ellos llenen este formato al final de la reunión para que rápidamente lo podamos conectar a servicio. Finalmente, estamos siendo mucho más intencional en conectando a personas sus habilidades y sus dones directamente a necesidades. Y ahora tenemos una forma de hacerlo más organizado. Mucha gente quiere ayudar, pero no saben lo que deben de hacer. En este ejemplo, pidiéndole a Débora, ¿pudieras hacer esta cosa? Eso ayuda a la gente. Así que yo quiero ser un Adelfas, quiero ser un hermano. Quiero que ustedes sepan de las necesidades que existen. Ahora mismo necesitamos 90 personas. Y por lo visto tenemos 90 aquí mismo, en este grupo. Necesitamos 90 personas en lo que es el nursery para servir una vez al mes y cuidar los niños. Y cuando viendo a Jonatán, uno se da cuenta que la gente que sirve ahí no envejecen. Tenemos 200 niños que son de 1 año a 4 años. Y para nosotros que tenemos hijos que ya han crecido y se han ido de la casa, es un ministerio vital para los padres. Toda la semana, padres jóvenes están alimentando a sus hijos. Y hoy, y durante este tiempo del servicio, es cuando podemos alimentar y servir a los padres jóvenes. Peggy y yo, que tuvimos niños jóvenes, sabíamos lo importante que era servir en ese ministerio. Así que nosotros servimos con los de 3 años. En un servicio servíamos con los niños y en el otro servicio participábamos aquí en un servicio de adoración. No seas solamente una persona que deposita en ministerio. Seas alguien que realmente invierte en el ministerio. Dios te ha dado dones muy especiales para poder ayudar al cuerpo. Sin ti, no somos tan saludables. Es la verdad. Dios te ha dado dones y te ha dado oportunidades para usar esos dones a través de este cuerpo para su gloria. Y si quieres servir en un ministerio, puedes servir puedes servir de la edad de 12 a 17, siendo joven, como ayudante, y de 18 para arriba ya puedes ser considerado como adulto. Y creo que el servicio de nursery, de los niños, me gustaría ver la forma que los dos sitios, las dos iglesias de Taylor's y Northwest pudieran ayudarse mutuamente con los dones, que pudiéramos ayudar al otro local con nuestros dones y nosotros mutuamente ayudarnos como un cuerpo en la familia de Cristo. Eso me gustaría ver. Me gustaría ver esa migración. Tenemos una necesidad de 15 personas en Northwest y 75 personas aquí. Me gustaría que, por favor, llenaran este formato. Me gustaría conectar por grupo casero, por misiones. Pueden llenar todos los cajones que realmente que pudiera ser de interés. Si quieres trabajar aquí en este lugar o si les conviene más en Northwest, pudieran hacerlo. Solamente indíquenlo ahí. Así que, en conclusión, quiero dar honor a uno de los primeros ancianos que hemos tenido, Dave Dorn. Dave murió hace 10 días. Fue a ver al Señor. Él y su esposa Dorothy han servido de una manera grandiosa a este cuerpo. Hicieron una gran obra de tener un legado de hijos también. Él le encantaba esta historia que se llama La Carretilla. Dice así La Carretilla. Había uno que caminaba en una cuerda muy alta sobre Niágara, las cascadas. Y venía mucha gente a verlo caminar sobre ese cable. Él le preguntaba al grupo, ¿creen ustedes que yo podría hacer esta hazaña? Y decía al pueblo, sí, yo creo que sí. Y venía el otro día. Preguntaba, ¿creen que yo puedo empujar esta carretilla a través de este cable, sobre este cable? ¿Creen que lo puedo hacer? Sí, creemos que lo puedes hacer. Y al otro día le preguntó, ¿ustedes creen que yo pudiera empujar esta carretilla? Y luego le pidió, queremos un voluntario que se suba a la carretilla para yo cruzarlos. Y luego hubo silencio. Ellos creían que lo podía hacer, pero no confiaban en él para hacerlo con ellos. Esa era la gran diferencia. Así que quiero hablar con dos personas. Con aquellas personas que no tienen una relación personal con Jesús, quiero pedirles que se suban a la carretilla de su amor, confíen en Él. Hemos hablado del Evangelio, que Dios vino, vivió una vida perfecta y mandó a su Hijo a la cruz, donde murió por nuestro pecado y fue resucitado. Quiero que confíen en eso. La Biblia dice que si confías en eso, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si no has hecho eso, nos gustaría que hicieras eso ahora, de confiar en Él. Quisiera yo orar contigo. Pero también quiero hablar con aquellas personas que no están sirviendo, que no están conectados, que no están liberados. Queremos que también ustedes suban a la carretilla del ministerio. Confía en Dios, confía en el Espíritu Santo para poder amar a los demás, para que les dé capacidad. Y voy a orar ahora. Antes de que ustedes se vayan, llenen el formato, todas las categorías, y vamos a tratar de conectar con ustedes. Y queremos ayudarlos a conectar para que puedan lanzarse. Dios mío, estamos reunidos en tu nombre. Estamos agradecidos que podemos orar como personas libres. Y estoy pensando en Salmo 40. Estábamos antes en un hoyo, pero tú nos amaste de tal manera que nos sacaste de ese hoyo y nos pusiste, Señor, sobre una roca firme. Y con un nuevo canto en nuestro corazón, levantamos a ti para que otros puedan escuchar y creer. Así que gracias, Señor, por la forma que tú nos has cambiado. Nos has liberado para servir. Y queremos contar contigo, Señor, que tú continúes esa transformación de nuestras vidas. Todo lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.